diciembre. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional, de lunes a viernes, aquí en Radio Martí, que cada día sabemos se suman más. También a nuestro equipo, integrado por Efraín García en el control técnico del espacio y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada, como todos los días en el espacio, vamos a tener información actualizada de la situación del preso político Ángel Jesús Vélez Marcano. También hablaremos con otras madres de los presos del 11J, En el programa. Hay información actualizada de la situación de Dick Sangaín Zamoré, también desde Camagüey. En cuanto a los titulares que hacen noticias aquí a esta hora de la tarde, el rapero contestatario Michael Castillo Pérez, alias El Oxorbo, envió este miércoles un mensaje de esperanza a todos sus seguidores a través de unas declaraciones obtenidas exclusivamente por Radio Televisión Martí. Denuncian varios incidentes en que agentes del Estado cubano aplicaron técnicas de tortura, así lo reporta el reporte del mes de noviembre del Centro Legal Cubalex. Asciende a más de 600 los médicos especialistas cubanos enviados ya a México. Y límites para solicitar el asilo político en frontera de Estados Unidos vigente continuará al menos hasta junio de 2023. Preocupación en Cuba por la variante Omicron ante la aceptación de las autoridades de la presencia en el territorio. Y mensajes de fin de año de la Sociedad Interamericana de Prensa: sin periodismo local, las democracias corren más peligro que nunca. Y también, pues, la expía Ana Belén Montes, que pronto saldrá de prisión, frustró intercambio de información sobre Cuba entre el Pentágono y España. Así, pues, se reporta en un portal. Y finalmente, la vicepresidenta del Parlamento Europeo por la República Checa, pues reconoce en entrevista con Ailes Marcano, presa del 11J, expresa su solidaridad con el pueblo de Cuba. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo a esta hora de la tarde. Vamos a intentar la comunicación con nuestra primera invitada de la tarde hoy. En el día de hoy tuvo visita en horas de la mañana en el penal de Kilo 8, pues el joven de 27 años, maestro de educación física de profesión, Ángel Jesús Vélez Marcano, que cumple en esta jornada 70 días en celda de castigo, aislado ahí en el penal, tenía la visita familiar, y vamos a intentar la comunicación con su mamá, Ailes Marcano, sobre cómo encontró a su hijo, las perspectivas, bueno, qué le dijeron en el penal, todos los detalles que podamos obtener a esta hora de la tarde. Pues recordemos que Ángel Jesús pues fue transferido de una cárcel de menor rigor hacia allí y ya lleva 70 días en Kilo 8, en celda de castigo, aislado, con problemas en la piel, está sufriendo escabiosis, y es la situación que queríamos pues establecer la comunicación con ella para ver si podemos pues tener detalles de lo que está ocurriendo. Quizás pues no esté todavía disponible. Vamos a esperar. La visita era en horas de la mañana. Quizás no haya concluido la misma todavía. A recordar que el joven, pues condenado pues a 6 años de prisión, se encuentra ahí en el penal de Kilo 8, en Camagüey, donde se encuentra en celda de castigo, cumpliendo hoy pues 70 días. Su mamá ha dicho en varias oportunidades lo devastada que se siente pues sufriendo esta injusta situación de sus hijos, y reclamando porque se haga valer la justicia y los derechos que le conceden universalmente a todos los cubanos y que en Cuba se violan diariamente. También vamos a intentar más adelante pues la comunicación, pues ya la tenemos en Guira de Melena. Vamos a intentar establecer la comunicación con Marta Domínguez, la madre del periodista independiente Jorge Bello, cumpliendo 15 años de prisión por su participación en las protestas populares de Guira de Melena, ahí en la provincia de Artemisa, actualmente en el penal combinado del Este. Marta, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, Marta, en las últimas horas han sido citados algunos familiares de presos del 11J, no precisamente presos políticos, presos en sentido general de los manifestantes. ¿Ha tenido usted, en su caso, madre de un periodista independiente y preso político de Jorge Bello, ha tenido usted alguna citación o la han convocado a ustedes las autoridades para hablar algo de la condena de Jorge Bello o todo se mantiene igual?
Todo se mantiene igual, Tomás. Nosotros en ningún momento nos han llamado, ni nos han citado, ni sabemos nada de eso, de la amnistía, ni nada de eso. Nosotros no nos hemos hablado de nada de eso. Inclusive se lo hice saber a Jorge, que hoy tuve una llamada con él, y me dijo que no, mami, que no se habla nada de eso. Nosotros no nos dicen nada de eso. Mucha represión a lo que hay acá adentro. Fue lo único que supe.
¿Cuándo es la próxima visita de Jorge?
Bueno, Tomás, la próxima visita es cada 35 días. Entonces, Jorge, nosotros le preguntamos porque a él le dicen el día de la visita. Porque en sí es cada 35 días, pero es cuando ellos quieran, no cuando toca. Y me dijo, mami, yo espero que sea de 9 a 12, que es cuando me toca, pero como son esta gente, todavía no sabemos qué día es. Yo estoy ya preparando, pero no sabemos todavía qué día es.
Finalmente, Marta, con todo lo que ha sufrido Jorge desde su detención, el julio de 2021, luego las protestas populares en Guira, ya con 15 años de condena, ¿tiene usted esperanza de que por su posición política el gobierno pudiera tener algún tipo de indulto o algo así en su caso?
No, Tomás, yo no tengo ninguna esperanza, porque cada día ellos reprimen más. Jorge está muy firme en sus condiciones políticas y su forma de pensar, él no le gusta este sistema y él lo expresa. Y yo no espero que a él le den ningún indulto, porque ellos tienen mucha represalia con Jorge. Inclusive, cada vez que Jorge tiene un problema, que yo voy aquí en Chicá, tratan siempre que ellos son los que tienen la razón, como de que el preso, Jorge, no tiene la razón, como si él no, lo que él dijera no tuviera valor ninguno. Yo no espero nada bueno de esta gente.
Como no, gracias Marta Domínguez, ahí en Guira de Melena, pues en la provincia de Artemisa, pues vamos a ver, vamos a intentar la comunicación ahora, pues ahí en la provincia de Villa Clara, pues en Caibarín, tenemos el contacto con la esposa del preso del 11J, preso político José Rodríguez Herrada, contacto allí con su esposa Jacqueline Licor. Jacqueline, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, Jacqueline, información actualizada. Luego de una reciente huelga que tuvo que realizar su esposo en la pendiente, finalmente fue transferido a Guamajal. Esto ocurrió después del día 18. Cuéntanos los detalles, cómo se ocurrió el traslado y por qué tu esposo quería que lo trasladaran de prisión. Adelante, Jacqueline.
Bueno, mi esposo el día 18 de este mes de diciembre hizo una huelga de hambre. En reclamo de que quería que lo cambiaran de prisión porque ya él ahí no se sentía bien. Ahí fue trasladado a la prisión de Manacas, donde ahí lo recibió el mayor Inalvis Martínez, el jefe de orden interior, después de él en otras huelgas de hambre haber estado ahí en esa prisión, de haber tenido problema con ese guardia, donde él lo amenazó en la última huelga que hizo, que le iba a dar un tiro en la cabeza, y él fue el que lo recibió casualmente ahora, después del 18 que le hizo la huelga, y con, ve, en cuando lo recibió, con el maletín de las pertenencias, lo como que lo restrujó, y mi esposo en estos momentos se encuentra en la prisión de Guamajal, porque de ahí de Manacas, al dejar la huelga, lo pasaron para Guamajal. Y mi esposo en estos momentos en Guamajal se encuentra con la cintura abierta debido a ese mismo...
¿Al maltrato que recibió en Manacas?
Sí, el maltrato. Con él es el mayor Inalvis Martínez, que es jefe de orden interior de ahí de Manacas.
O sea, Jacqueline, esto es importante lo que tú estás diciendo. La protesta, sí, y la huelga de tu esposo José Rodríguez Herrera no fue en la pendiente, sino fue ya en Manacas.
No, fue en la pendiente, en reclamo a que lo cambiaran de prisión.
Pero él no quería que lo cambiaran para Manacas, donde había sido reprimido.
No, él no quería. Él lo trasladaron en huelga para Manacas, y ahí en Manacas lo recibió ese guardia que ya en otras huelgas que él había hecho había tenido problemas con él.
Y él entonces en Manacas siguió la protesta.
Sí, él siguió en huelga en Manacas. ya hasta que lo pasaron para Guamajal, ¿ves? Ya él se desplantó, parece que conversaron con él y lo pasaron para Guamajal.
¿Y cuántos días tuvo él en Manaca después del 18?
Bueno, estuvo hasta el día 21.
Hasta el día 21, y entonces ahí el 21 que lo llevan para Guamajal es que se desplanta, pero en Manaca fue maltratado por este oficial.
Sí, por ese oficial, que en otras huelgas ellos antes habían tenido problemas.
Bien, y entonces, ¿ahora cuándo en Guamajal es su próxima visita?
Bueno, su próxima visita en Guamajal es el día 12. Ya ahí él sí coge las visitas mensuales, todo como le toca, ¿ves? No como cuando estaba en la pendiente, que las visitas eran cada 15 días. Y ahí yo el día 12, ahora el día 26 este que pasó, me dieron una visita porque él no tenía pertenencias, no tenía nada. Yo fui y le llevé todo. Y ahora su visita normal por el destacamento que él se encuentra y todo es el 12 de ahora de enero.
Ahora, Jacqueline, la otra cuestión. En las últimas horas han fluido informaciones, y te tengo que hablar en este sentido. Hay personas que están siendo citadas, familiares de presos del 11J, no precisamente presos políticos. Sabemos que no todos los que, aunque la protesta tuvo una connotación política, no todos los que están presos tienen una condición de preso político, como es el caso de José Rodríguez Herrada, con un historial ya, como es el caso de Jorge Bello. Bien, hay familiares que están siendo citados por fiscalías, en informaciones que no están muy precisas. Y en las redes sociales se está rumorando que pudiera existir la posibilidad de que ante algunas retractaciones de lo ocurrido, de su participación en la protesta del 11J, algunos presos podrían ser liberados. ¿Consideras tú que esta oportunidad se le podría dar a tu esposo, que es un preso político?
Bueno, yo pienso que sí se le puede dar una oportunidad, porque en realidad él no cometió ningún delito.
Sí, exactamente. Lo que pasa es que José Rada tiene una posición coherente y firme en la prisión. Y yo no creo que él va a negarse que participó en las protestas. Y eso parece que es complicado. Él no ha tenido, nadie se ha acercado a ustedes.
No, a nosotros no. A mí, yo que soy su esposa, no se ha acercado a nadie. Ni espero que lo hagan.
Jacqueline, todos estos reclamos jurídicos que tú has hecho por las irregularidades en todo el juicio contra tu esposo, ¿en qué ha terminado esto?
No, eso no ha terminado en nada ya, todo eso se quedó ahí mismo, la jueza que lo sancionó, que nosotros estábamos denunciando, abandonó el país y ya todo eso ha quedado ahí.
¿Está pendiente una reclamación al Supremo que tú me dijiste que ibas a hacer?
Sí, eso está pendiente porque ahora tengo que presentar unos testigos y al abogado le gusta presentar las declaraciones de los testigos ante una notaria y entonces todos estos días de fin de año, sabes que todo, todo para. Ahora hay que esperar a enero para presentar esos testigos ante el notario y entonces ya hacer el trámite.
Cómo no. Gracias, Jacqueline. Jacqueline Licor, esposa del preso político José Rodríguez Herrada, ahí en la prisión de Guamajal, donde fue trasladado luego de haberlo llevado luego de estar en la prisión La Pendiente y como denunció ella, llevado a una prisión que él no quería estar, donde había tenido problemas allí con los oficiales, finalmente está en Guamajal y vamos a ver en qué termina esta situación. No hemos logrado la comunicación con Ailes Marcano, la madre de Ángel Jesús Vélez Marcano, que tenía la visita con él hoy. Vamos a ver si más adelante podemos establecer la comunicación. Mientras tanto, sí vamos a tener ya en breve el contacto en Santa Clara, Cuba, con el periodista independiente Guillermo del Sol para analizar la situación de los presos políticos y de todo lo que está ocurriendo en el cierre de año allí en el territorio villareño. Esperamos tener ya en breve la comunicación con Guillermo Sol. En la segunda parte del espacio también vamos a hablar con Ania Zamora, madre de Cicia Bascal, pues ahí en la prisión La Biotex en Matanzas. Más adelante tendremos también comunicación con Maylin Sánchez y después con otros activistas. Vámonos directamente a Santa Clara. El contacto está ahora a la tarde con el periodista independiente Guillermo Sol. Guillermo, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para toda la audiencia de Martín.
Bueno, Guillermo, siguen los rumores en las últimas horas en redes sociales de la expectativa de que en algún momento las autoridades cubanas podrían ofrecer entre comillas, y lo cito así, algunos indultos a algunos de los presos del 11J. Pero yo he hablado con muchos familiares de presos que tienen condición de preso político y a ellos nadie se le ha acercado. Está el caso de Ángel Jesús Welis Marcano en Camagüey, el caso de Jorge Bello Domínguez. Yo hasta estaba hablando hace un rato, hace unos minutos, con alguien que tú conoces, Jacqueline Licor, la esposa de José Rodríguez Herrada, que tuvo que hacer una huelga de hambre el día 18, ahí en la pendiente, porque no quería estar más en esa prisión donde están presos que no estaban condenados, y lo llevaron desde allí temporariamente a Manacas, donde fue golpeado por el jefe de orden interior, y luego de seguir la protesta y finalmente ya está en Guamajal. Esta es la situación de muchos presos. ¿Consideras tú que hay transparencia en lo que pudiera ser un indulto de alguno de estos presos, Guillermo?
Mira, Tomás, lo que más quisiera, pero no creo que vaya a haber ningún indulto. La licencia penal que se conoce, que hubo, como lo comenté a las personas que están en redes sociales, están desvirtuando o calumniando de cierto modo, porque están diciendo que van a soltar no sé cuántos presos, que no sé qué. Yo les decía, mira, dime los nombres de los presos que van a soltar o los que ya soltaron, porque incluso anunciaron presos sueltos. Hasta el momento que se conozca oficialmente, lo único que hay es una licencia extrapenal al joven ciudadano español cubanoamericano por dinero que parece una esclerosis múltiple, que creo que bien justo que se le ha dado. Este muchacho tiene hasta intentos de suicidio. Y el caso de mi hermano del alma, José Díaz Silva, que fue deportado. En realidad eso no es una licencia extrapenal, fue deportado de los Estados Unidos. Y de ahí en fuera no se conoce, no hay conocimiento de ningún tipo de cambio que haya habido. Lo que sí se ha movido los presos de una prisión a otra, principalmente los del 11 de julio, y otros presos políticos también han sido trasladados. En lo demás no espero cambio porque el régimen es altamente represivo y lo está demostrando incluso hasta con la población civil en este momento.
Guillermo, en otro orden de temas, 28 de diciembre, hemos visto las colas a lo largo y ancho de los pueblos cubanos, nos han enviado decenas de fotos, las personas desesperadas por ver si compran algo para alimentarse de cara a las festividades del 31 de diciembre. ¿Cómo está cerrando el año ahí en Santa Clara?
Bueno, Tomás, mira, te voy a empezar con algo que es doloroso decirlo, pero que es una realidad. Este pueblo tiene lo que se merece. Este pueblo que no es capaz de apoyar a las personas que salieron a la calle a pedir libertad, es capaz de meterse 3 días en una cola y dejar que lo apaleen y tumbar barricadas y formar desorden público por un galón de mayonesa, por 3 libras de frijoles, por una botella de ron, que eso es increíble lo que se ha vivido. Acá en Santa Clara, por lo menos, esto ha sido un desastre como se esperaba. La mala dirección de las personas que administran la provincia ha llevado esto a un desastre aquí. Es prácticamente increíble lo que está sucediendo. Hoy en la mañana supimos del apuñalamiento a un teniente coronel del Ministerio del Interior, ahí en el área del Sandino, y luego más tarde se supo, que no lo tengo confirmado, pero bueno, fueron miembros de Salud Pública los que me lo comentaron, que el hombre falleció. Yo creo que el barbarismo que está llegando a la ciudadanía, que se dejó robar su dignidad y que no tiene un ápice de cuestionamiento por lo que está sucediendo en el país, es lo que más ha llevado a estas cosas. Yo no he ido tanto el desespero por el alimento como la falta de dignidad que están sufriendo los cubanos. Porque yo mismo carezco de muchas cosas. Todo el mundo sabe cómo vivimos la represión sobre nosotros, cuánta dificultad atravesamos para conseguir los alimentos y qué caro tenemos que pagarlo. Pero increíblemente yo soy una persona que a un tumulto a eso no voy ni por todo el oro del mundo. Allí los asaltos han sido increíbles, los robos, el carterismo. Ayer hasta un ancianito le arrancaron la prótesis de la boca de un trastazo para quitarle hasta las libretas de racionamiento, que las perdió allí en el área del Sandino. Personas que se pasaron en cola desde las 4 de la madrugada hasta las 5 de la tarde y no cogieron ni un cepillo de dientes y no alcanzaron nada. Porque eso es esa es la feria del desamparo, de la miseria que estamos viviendo. Allí no se va a resolver problemas, allí lo que van es a buscar problemas. Por otra parte, la COVID está creciendo considerablemente aquí en el centro de Cuba. Aparte de...
Bien. Por cierto, sí. Guillermo, que quería aportarte eso. Fuiste la primera fuerte que nos alertó aquí a Radio Martí hace ya 2 o 3 días del incremento de la COVID. Bueno, pues ya es oficial. El Ministerio de Salud Pública y específicamente su ministro José Ángel Portal Miranda reconoció ayer en una reunión de la cúpula gobernante que se han quintuplicado los casos en Cuba de COVID entre el mes de noviembre y diciembre, o sea, en 4 semanas. Y se reconoció también que ya hay la circulación en Santi Espíritu y en el centro del país de la variante del Omicron conocida como XBB1. Para que tengas esta información, así que te lo agradecemos porque fuiste primicia antes que las autoridades cubanas.
El caso de la COVID está complicado. Ellos están tratando de estirar el chicle porque pensaron que iba a haber una audiencia de turistas acá a Cuba para la Navidad, cosa que no ha sucedido. Y no han ordenado todavía el Nasobuco. Ellos dicen que no hay fallecido, pero sí hay fallecido. Las cifras que dan son ínfimas comparado con lo que se habla acá en el centro de Cuba, que no es la provincia más comprometida, están en Matanzas y La Habana por delante. Entonces, se decía de que se habla de un brote, todavía no está confirmado, pero bueno, que hay un brote de rabia acá en Santa Clara también. Los asaltos, los robos, esto es increíble, la policía no hace nada. En esta llamada fue ya los que salieron aventajados ahí, que los que llevaron sus productos fueron los policías, los miembros del DTI, los inspectores, porque el pueblo poco o nada alcanzó, pese a todo lo que se anunció a bombo y platillo por el gobernador de Santa Clara en el programa La Hora de Todo desde el Cubanacán. Sabíamos que de antemano que todos los años es lo mismo, porque lo único que hacen es ferias de desamparo, porque pudieron hacer lo mismo que hizo Matanza o que hizo Cienfuegos, distribuir por la canasta básica normalmente, y todo el mundo cogió alto, teniendo en cuenta los ancianos que es nuestra población, la cantidad de personas desamparadas que tiene esta ciudad. Yo creo que fue irrisorio y burlón lo que hicieron con esta mal llamada feria, ¿no?
Gracias, Guillermo. Guillermo El Sol de Santa Clara, Cuba. Concluimos así nuestra primera parte de nuestro espacio Cuba al Día este miércoles 28 de diciembre acá en Radio Martí. Vamos a una brevísima pausa en minutos. Estamos de regreso.
Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides con Rosa María Payá.
Una guía que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, que pasa por un diálogo nacional y que pasa por elecciones libres.
Tú decides sábados y domingos a las 11 de la mañana a través de las ondas de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com. Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 3 de la tarde. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 3 de la tarde por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información, somos Martí. Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, conducido por Ariane González.
Ustedes, nuestros oyentes, han sido quienes han documentado los casos de violencia de género que ocurren día a día en Cuba.
Abriendo Espacios, jueves a las 10:30 de la mañana y a las 11:30 de la noche. Y los sábados y domingos a la 1:30 de la tarde y a las 8:30 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Desde el corazón de Miami, desde el Bayfront Park, te llevamos el gran concierto de fin de año con tus artistas favoritos: Willy Chirino, Arturo Sandoval, Amaury Gutiérrez, Aimeno Viola, Lucrecia, Lena y Malena Burke, Lenier Mafio, Ninel Conde, Señorita Dayana, Yolandita Monge y muchos más. Gran concierto de fin de año del Bayfront Park, 31 de diciembre desde las 6 p.m. en vivo.
No se lo pierda por Radio Martí, en las redes sociales y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Con la verdad transmitiendo, de San Antonio a Maicí, el auditorio es tremendo, mi gente siempre poniendo y oyendo Radio Martí. Ese es mi pueblo cubano, como caña y colibrí, como el bohío y la palma, con libertad en el alma, oyendo Radio Martí. De San Antonio a Maicí,
oyendo Radio Martí.
Con libertad en el alma,
oyendo Radio Martí.
Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando ya a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, este miércoles 28 de diciembre. Tomás Cardoso en la grata compañía de nuestro equipo y la audiencia que nos sintoniza diariamente a lo largo ancho del territorio nacional. Y nuestro equipo, integrado en la tarde de hoy por Efraín García, en el control técnico, y pues Patricia Martínez en la producción. Vamos a continuar nuestra agenda de trabajo. Ahora sí, en la segunda parte del espacio, vamos a establecer contacto en la ciudad de Camagüey con la madre del preso político Ángel Jesús Vélez Marcano, que recibía visita hoy en la prisión de Kilo 8, donde está cumpliendo 70 días en celda de castigo, y su mamá Ailes Marcano lo iría a visitar en la jornada de hoy en la mañana. El contacto con ella ahí en Camagüey. Ailes, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes a usted, a todo el colectivo y a todos los oyentes.
Bueno, Ailes, tenía programada visita hoy, cuéntenos detalles, ¿cómo está su hijo?
Bueno, mi hijo, gracias a Dios, lo encontré, como siempre, fortalecido espiritualmente, equilibrado emocionalmente y físicamente. Lo normal, lo acostumbrado, las lesiones en la piel, pero bueno, le llevé algunos medicamentos para esto, para el tratamiento, y él muy positivo. Dice que él se mantiene muy firme, que desde un inicio ya ha transcurrido, por supuesto, casi un año y medio, y que esta decisión él considera que ha sido la más correcta, la más adecuada, que desde un inicio él tenía que haber tomado esta decisión de estar en celda, en aislamiento, porque él se siente allí libre, se siente que está aprovechando su tiempo, que el día, él siente que pasa volando, como decimos, que las horas transcurren muy rápido porque se dedica a la lectura, que ha incorporado conocimiento y ha descubierto cosas novedosas en las lecturas que le han servido de mucho, que ha tenido múltiples experiencias allí donde está, que ha hecho valoraciones y que ha llegado a conclusiones también, por lo cual él está completamente convencido que es el lugar, si debe cumplir esta sentencia, es el lugar más apropiado para él estar, y ahí estará durante todo el tiempo en que ellos consideren que él debe estar en prisión.
Alex, ha circulado informaciones en redes sociales de que usted habría sido citada por la Fiscalía de la provincia, ¿es cierto esto?
Mira, realmente a mí no me citaron, pero sí es muy casual, pero yo no creo en la coincidencia. las madres y familiares que nos manifestamos en la Catedral de La Habana en el mes de agosto fueron citadas. Obviamente yo tenía la visita programada para hoy, una visita extraoficial. Yo siempre pensé que esto tenía un objetivo particular, pero bueno, para mí es muy interesante y relevante que en esta circunstancia me citen cuantas veces ellos entiendan conveniente, y voy a ir a cuantas citaciones ellos me hagan llegar o me hagan saber, porque antes yo no asistía porque yo veía que era un poco más de lo mismo. Hoy realmente fui entrevistada por el jefe del órgano de establecimientos penitenciarios, el cual les voy a decir claramente, no tienen argumento ninguno, simplemente una vez más tratarme de coaccionar, de presionar a que yo interfiera o infiera directamente a mí, hacia mi hijo, porque él desista de estar en esta celda. Entonces él me dice que como regla de establecimientos penitenciarios, le dije que yo las conocía todas y que él puede estar allí todo el tiempo que él entiende, porque él tiene también sus derechos como reo. Entonces allí tuvimos una conversación que fluyó bastante bien, desde el plano, vamos a decir, humano. Sobre todo yo hice relevancia a que yo encontraba y apoyaba digno la postura de mi hijo, porque realmente él no discrimina a ningún reo, pero que él no se siente identificado como un delincuente, y que él me dice que se siente bien, y yo con que él me diga que se siente bien, yo estoy tranquila en cualquier circunstancia. Y entonces el jefe de órgano me hace saber de que ya llegará el momento en que se tomarán medidas drásticas con mi hijo, o sea que van a tomar medidas ya otra vez disciplinarias, que me lo pueden trasladar a otra provincia. Yo le dije, bueno, pero me lo hacen saber, porque para mí eso no es nada trascendental. Yo voy hasta esa provincia, me alquilo en esa provincia. Si me lo quieren llevar para Guantánamo, Matanza, Pinar del Río, Holguín, como si me lo quieren llevar para Checoslovaquia, Ucrania, para cualquier lugar, lo que yo quiero que me lo hagan saber, porque para ahí voy yo. Para ahí yo voy a seguir atendiendo a mi hijo, apoyando a mi hijo. Y les voy a decir, ustedes han puesto a Ángel Jesús Vélez Marcano y a Ailé Marcano en el plano que ustedes quisieron, por la injusta sentencia y por toda la crueldad a la que ha sido sometido mi hijo. Y él no tenía palabras para responderme. Realmente es así. Yo le dije a él que le hiciera saber a los que a él le dirigían, que en este caso era la seguridad del Estado, él me dice que no, que para nada. Le dije, está bien, usted no me va a decir nunca eso, pero yo estoy convencida que así funciona este país, que le hiciera saber a la seguridad del Estado.
Sí,
a él. Que ellos tenían la solución en sus manos. Que la solución de Ángel Jesús Vélez Marcano la tenían ellos en sus manos. Que eran dos alternativas que tenían por mi parte. Una, libertad, y la otra, libertad, única y exclusivamente.
Como no, Alex, en esta entrevista con el órgano de justicia, en ningún momento se habló de posibilidad de indulto, ni mucho menos.
Él fue el que me mencionó esta palabra. Y yo le dije, mire, bajo cualquier circunstancia, a mí no me interesa, como si me lo quieran desterrar. Yo y él no cabemos en este país, obviamente, y se lo pueden llevar, pero que me lo hagan saber, aunque yo no lo vea más, pero que viva como un joven, como un joven digno, que merece vivir y crecer como persona, que merece hacer realidad su sueño, que merece trazarse metas y objetivos y proyectos de vida, y que yo sé que tras reja no lo va a lograr, aunque esté incorporando conocimiento, y él no lo merece, porque yo sé quién es mi hijo, y por eso voy a dar mi vida si es necesario, porque sé que si yo muriera por esta causa, mi hijo nunca va a quedar solo, porque tiene personas en todo el mundo que responden a los intereses de Ángel Jesús Vélez Marcano y que ya lo consideran un hijo, un familiar como tal. Los patriotas como ustedes y como todos los que alrededor del mundo y hasta incluso de otras nacionalidades nos apoyan en esta lucha incesante.
Como no, gracias. Muchas gracias ahí en Camagüey a Alex Marcano, la madre de Ángel Jesús Vélez Marcano. Vamos a continuar con este tema. Específicamente vamos a intentar ir a Carlos Rojas, ahí en Jovellanos, en la provincia de Matanzas, para hablar con Ania Zamora, la madre de la dama de blanco Sissi Abascal, presa política del 11J, cumpliendo 6 años de condena ahí en la prisión La Bellotet, en el territorio matancero. Vamos a intentar tener la comunicación con Ania para tener detalles de la situación de su hija en el penal La Bellotet, ahí en la provincia de Matanzas, donde en los últimos días Sissi ha tenido todo tipo de acoso y hostigamiento por parte de autoridades del Centro Penitenciario de Mujeres de la provincia de Matanzas, y es lo que nos proponemos establecer. Vámonos ya a establecer la comunicación ahí en Carlos Rojas, municipio Jovellanos, en Matanzas, con la activista de derechos humanos, dama de blanco, opositora cubana y madre de una presa del 11J, Ania Zamora. Ania, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, Ania, en los últimos días tú has estado en este espacio y has publicado también en redes sociales todo el acoso, el hostigamiento que ha estado sufriendo Sissi ahí en la prisión de mujeres La Bellotec en Matanzas, tu hija cumpliendo 6 años de prisión por la participación en el 11J. También se han publicado informaciones no confirmadas, debemos decirlo, en redes sociales de la perspectiva que el régimen cubano estuviese manejando algún tipo de rebajas o indultos o licencias extrapenales. Hasta ahora que se conozca han sido 2 casos. Uno en Holguín, de un cubano español con serios problemas de salud, intentos de suicidio, preso por el 11J, que fue sacado en licencia extrapenal. Y el otro es el caso de José Díaz Silva, que tú conoces, el movimiento Opositores por una Nueva República, que fue básicamente expatriado de Cuba, tuvo que venir al exilio para poder salir de la prisión. Fuera de eso, no se ha concretado más nada. ¿A usted le han hecho algún ofrecimiento, algún oficial la ha citado a usted para hablar de la situación de presidio de su hija?
No, no, en ningún momento nos han citado ni nos han dicho nada, y lo dudo, porque sí, desde el primer momento se mantiene firme en sus ideas, y nosotros también dudo que nos digan algo, y dudo mucho de que si de esa excarcelación, estoy segura que mi hija tendrá que cumplir los 6 años, porque en este año, ayer hizo un año que Sissi está en prisión. Desde el primer día que llegó, Sissi ha sido torturada psicológicamente todo el tiempo. Le han dicho que es una presa negativa, que tendrá que cumplir sus 6 años, le han negado todos sus beneficios. Inclusive en estos momentos Sissi no tiene ropa para abrigarse de dormir, porque también se la han negado. En la requisa que le hicieron, violando todos sus derechos, que eso pueden ponerle cualquier objeto y incriminarla y para echarle más años, y la requisa hay que hacerla frente al preso. En ese año nuestros políticos han sido violentados todos sus derechos en todos los sentidos.
¿Cómo no, Ania? Bueno, entonces no esperas nada tú nuevo y consideras que tu hija cumplirá hasta cabalidad su condición de presa política.
Sí, sí. Yo espero eso. No espero ningún tipo de beneficio de esta dictadura para mi hija. No, no espero nada bueno. Yo vivo con ese dolor inmenso que tendrá que cumplir sus 6 años, porque, lo digo siempre, estamos en una dictadura y así será. Yo no espero nada bueno de esta gente.
Gracias, Ania Zamora, directamente. No, un saludo para usted y su esposo, pues Abascal, Armando Abascal, ahí en el territorio. Padres de la patriota, pues Sissi Abascal cumpliendo prisión ahí en La Bellotet. Vámonos directamente a Holguín. Vamos a tener información actualizada de la situación del preso político Yosvany Rosel García Caso, padre de 3 niños, condenado a 15 años de prisión, actualmente en la prisión de Cubací, donde ha sufrido todo tipo de acoso. Y ya lleva, como dice su esposa, 16 meses de agonía y sufrimiento. Y el día 26, el lunes 26, Maylin Rodríguez Sánchez tuvo su visita ahí en el penal, y vamos a tener información actualizada sobre la situación de Yosvany en el penal. Contacto ahí en el territorio, en Holguín, con Maylin Sánchez, la esposa del preso político, el contrapropista Giovanni Rosel García Caso, padre de tres niños menores, con condena de 15 años de prisión, actualmente en el penal de Cubací en Holguín, por su participación en las protestas populares, quien ha recibido todo tipo de acoso y ha realizado varias huelgas. El lunes tuvo su visita conyugal y tenemos el contacto en el territorio holguinero con Maylin Rodríguez Sánchez, su esposa. Buenas tardes, Maylin.
Buenas tardes.
Bueno, ¿qué nos puede decir de Giovanni? ¿Cómo anda?
Bueno, Giovanni anda un poco delgado y ojeroso todavía, producto a que estuvo muy enfermo en el mes de noviembre, mediante también la patología de enfermedad que él tiene, su hipertensión y eso, y entonces ahora con la ansiedad respecto a que hubo una liberación el sábado 24 de uno de los presos políticos aquí en la provincia de Holguín, y entonces él tiene mucha ansiedad. El 26 recibió la visita. Y no recupera el peso, porque imagínense, ya con la noticia de que liberaron a Mario Josué, es algo, con la injusticia que han cometido en su contra, él no sé ni qué es lo que piensa él, imagínense usted, anda como loco.
Pero en pero a usted, específicamente a usted, que es su esposa y es la persona que lo representa él legalmente, nadie de fiscalía, la ha citado a usted para hablar nada de la situación de Giovanni.
No, a mí nadie me ha llamado, nada me ha visitado, no me han citado, nada para saber sobre mi esposo, nadie.
Sí, porque la realidad es que el caso de este muchacho que liberaron tiene serios problemas psicológicos y un expediente psiquiátrico bastante complicado, y esa es la razón de la extrapenal. Pero el único otro caso que ha habido es el de José Díaz Silva, opositor cubano que estaba preso en el Combinado del Este y lo expatriaron, tuvo que irse al país. De ahí en fuera, Maylin, no se sabe más ningún caso. Lo que se fluye son rumores, ¿oíste?
Sí, no hay ningún caso.
Bueno, pues nada, te damos las gracias, Maylin. Entonces lo viste un poco ansioso, delgado y preocupado. Y gracias a ti. Gracias, Maylin Sánchez, ahí en el territorio holguinero. Vamos a ver si logramos establecer antes de finalizar, que tenemos una exclusiva al final del programa. Vamos a poner en perspectiva pues todo lo que el preso político de Dixancaín Zamoré le adelantó ya hace algunos días al activista Jordan Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano en Camagüey, ahí en Ciudad Nicú, lo que iría a hacer y que en efecto ha estado ocurriendo desde ayer, pues cuando se declaró en huelga de hambre allí en el penal de La Empresita, específicamente ahí en el territorio agramontino. Pero antes vamos a buscar la comunicación, tener el contacto específico en Guantánamo, Cuba, para tener información actualizada sobre pues la situación de cómo cierra Baracoa este fin de año. El desabastecimiento, la situación es bastante complicada y nos proponemos pues tener la comunicación con Joel Acosta Gámez en el territorio holguinero, donde queríamos pues conocer la situación de cómo cierra el territorio de Baracoa este año. Nos decía Joel que la situación es bastante compleja y pues complicadísima. No hay de nada, hay un desabastecimiento. Baracoa, pues un lugar bastante complicado, de difícil acceso, y sin embargo pues es la situación que presentan y no hemos dado la comunicación con él. Sin embargo, pues vamos entonces a intentar pasar a Sibanicú, Camagüey, y hablar ahí con Jordan Marrero Huerta, que fue la persona que nos adelantó la situación del preso político del 11J, pues Dixancaín Zamoré. Es lo que hay. No tenemos a Jordan, pero recordemos que el lunes 26, la hermana de Dixancaín Zamoré, que se encuentra cumpliendo pues 5 años de prisión allí en las prisiones de Camagüey por salir a las calles y protestar, pues él es activista del UMPACO, es periodista independiente, estaba o se encuentra todavía en La Empresita, una prisión de menor rigor. Ya el lunes su hermana Disney Azahares Moré explicó acá a Radio Martí, a nuestra colega Ibel Pacheco, que desde ese día lunes su hermano se había plantado en este penal pidiendo la libertad condicional o inmediata y otros reclamos más de la situación de los presos políticos, informó acá Radio Martí, pues a Sahares Moré. También, pues, esta es la última información que se tuvo. Sin embargo, días antes de iniciar esta huelga de hambre oficial a partir de este lunes, el propio Dixán, en comunicación telefónica con Jordán Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano en el territorio de Camagüey, específicamente en la provincia de Sabanicú, Jordán nos hizo ayer llegar la grabación que tiene la voz de Dixán, el por qué él decidiría en los próximos días, previo a lo que ocurrió a partir del lunes, declararse el huelga de hambre. Vamos a escuchar la conversación de Jordán con Dixán desde la prisión La Empresita en Camagüey.
Estamos encarcelados sin alimentos. Aquí los alimentos han decaído. Los presos estamos con anemia. Estamos bajados de peso. Nuestra masa de corporal ha bajado enormemente. Y la fiscalía no le importa nada de eso. No viene aquí a ver cómo están los presos, a ver cómo estamos comiendo, a ver las condiciones en las que nos tienen, sin toallas, sin colchón, sin sábana, con camas rotas, en tableros, que son escaleras de más de 5 dedos de separación, una tabla y otra. Que cuando nos despertamos por la mañana, amanecemos con el cuerpo marcado por las tablas, porque los colchones son muy finos. El que tiene un colchón entero, por ejemplo, que son muy pocos. Entonces, estas cosas, yo lo dije a Joan ayer. Joan me dijo, no te plantes, mira, si tú quieres te busco un campamento, cualquier lugar de aquí, nadie sabe, tú estás próximo a salir casi, para el 2024, que te toca en junio, pero puede ser antes, no sé, cuándo te plantes, yo te busco un campamento donde tú lo quieras. Le dije, no, ahora, el día 23, el viernes, me toca visita, y voy a mandar toda mi ropa y todas las cosas para la casa, y el día 30 o día 31, yo comienzo una huelga de hambre en protesta por la falta de libertad de los presos políticos, por los abusos, por los atropellos que estamos sufriendo, y no voy a pararla hasta que esta dé como resultado la libertad, por lo menos la mía, y después que salga voy a continuar, así se lo dije, luchando por la libertad de los otros presos políticos. Se lo dejé clarísimo.
Bueno, ahí lo tienen. Previo a lo que comenzó, a lo que se inició ya oficialmente a partir de este lunes 26, la convocatoria y la alerta que ya le había hecho Dixán Caínza Morea al activista Jordán Marrero Huerta de la protesta que ya está concreta en La Empresita desde el pasado lunes. Así las cosas, bueno, pues antes de concluir vamos a refrasear algunos de los titulares en el ámbito nacional que hacen noticia a esta hora de la tarde, específicamente la nota del rapero contestatario Michael Castillo Pérez del Oxorbo en la prisión de Kilo 5, ahí en Pinar del Río, que envió este miércoles un mensaje de esperanza a todos sus seguidores a través de una declaración obtenida en exclusiva aquí por Radio Televisión Martí. También, pues, se denuncian por parte de la organización legal independiente Cubalex en su reporte crítico sobre la realidad de la isla. Registra 162 incidentes de represión en los cuales implicaron técnicas de tortura durante el mes de noviembre en su reporte mensual. Y asciende ya a más de 600 los médicos especialistas cubanos enviados a México en misión de colaboración entre el gobierno de la nación azteca y el régimen cubano. Y los límites para solicitar, pues, el asilo en la frontera de Estados Unidos seguirán vigentes hasta al menos junio del 2023. Por su parte, entre los cubanos se dispara la preocupación en Cuba por la presencia de una subvariante XBB1 de la variante del COVID Omicron, reconocido por las autoridades cubanas, que ya hace presencia en el territorio central del país. Y en su habitual mensaje de fin de año de la Sociedad Interamericana de Prensa, su presidente Michael Greenspan dijo que el 2022 pasará a la historia como uno de los años más violentos para la prensa en América Latina. Y finalmente, pues, la vicepresidenta del Parlamento Europeo, Dina Charanzosova, expresó y entrevistó a Alex Marcano, la madre del preso político Ángel Jesús Vélez Marcano, condenado a 6 años de privación de libertad por asistir a las protestas en julio en la provincia de Camagüey, donde expresó su solidaridad con el pueblo cubano. Así terminamos nuestro espacio Cuba al Día. Este miércoles 28 de diciembre acá en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que nos sintoniza diariamente de lunes a viernes aquí en Radio Martí a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo, integrado en la tarde de hoy por Efraín García en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante, mañana jueves a partir de las 2 de la tarde. Buenas tardes y los esperamos mañana.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. El reinado de James II.
Las tensiones explotaron cuando la esposa de James II, la reina Mary, dio a luz a un hijo católico, lo que cambió la línea de sucesión de sus dos hijas protestantes.
Su esposa anterior, que le había dado dos hijas, la reina Anne, murió en 1671. O sea que en esos tiempos los hijos varones tenían prioridad sobre las mujeres en la línea de sucesión.
Solo 20 días después, el príncipe William III de Orange, de los Países Bajos, fue invitado por nobles protestantes a invadir Inglaterra y les liberara del rey católico.
Como protestante, William III había luchado contra Luis XIV de Francia, un poderoso rey católico. William era muy respetado como defensor del protestantismo y tenía la confianza de sus correligionarios.
En noviembre de 1688, el príncipe William III ya había desembarcado y se encontraba en Inglaterra al frente de una importante flota de guerra holandesa con 15.000 soldados, una flota más grande y poderosa que la Armada Española.
Después de su desembarco, oficiales protestantes desertaron del ejército de James II para luchar junto con William III. James comprendió que no disponía de la fuerza necesaria para lograr la victoria contra William III y en lugar de arriesgar la derrota total, simplemente abdicó al trono.
Para evitar que James II fuera considerado como mártir de la causa católica, William III permitió que escapara hacia Francia. El príncipe William III fue la última persona de la historia que logró invadir con éxito a Inglaterra.
La cláusula del establecimiento de la primera enmienda de la Constitución prohíbe estrictamente que el Congreso establezca una religión oficial, para evitar así que el gobierno haga favoritismos de una religión por sobre ninguna otra religión.
La primera enmienda también prohibiría que el Estado respaldara a ninguna fe religiosa, haciendo entonces imposible replicar la decisión del rey Henry VIII de nacionalizar eficazmente la Iglesia Anglicana de Inglaterra, tal como fuera hecho en 1534.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars. Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo. Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exilda Arjona.
Te estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con arte.
Arte Express, los miércoles a las 10:30 de la mañana y a las 11:30 de la noche, y los sábados y domingos a las 7 de la noche, a través de las frecuencias de Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com. Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud. La voz de la oposición. todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba en las voces de sus protagonistas. La Voz de la Oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. Los sábados y domingos a las 8:30 de la mañana y a las 8 de la noche. Por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
Piensa en el futuro, véndame la mano. Somos un solo pueblo, cubano a cubano. Que luchar, que seguir, que saber, sonreír, trabajar por un cambio, ayudar a vivir.
La vida es una sola, vívela con ilusión. Música cubana, mírate corazón. Aquí yo soy de allá.